En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Tan Thai Nguyen nació en 1953 en Nha Trang, en el sureste de Vietnam. Y la victoria de los comunistas le sorprendió mientras era estudiante de filosofía en el seminario de los Josefinos. Tenía entonces 26 años y, como miles de sus compatriotas, abandonó el país en una barcaza en la que consiguió llegar junto a su familia primero hasta Filipinas, después a los Estados Unidos. 16 años después pudo finalmente ordenarse sacerdote y se incardinó en la diócesis de San Agustín, en Florida, donde ha desarrollado su ministerio hasta la sorpresa de hace pocos días, cuando el Papa le nombraba obispo auxiliar de la diócesis de Orange. Sorpresa para él, aunque existe una explicación. Se estima que unos 2 millones de vietnamitas viven en los Estados Unidos y su presencia se concentra en la costa oeste, casi la tercera parte en California. En Vietnam vive una importante comunidad católica que ha ofrecido mártires y confesores a la Iglesia. No es extraño que eso tenga un reflejo también entre los migrantes que han empezado una nueva vida en América. Cada vez es más frecuente, por ejemplo, ver jóvenes vietnamitas entre los candidatos al sacerdocio en las diócesis de los Estados Unidos, también en Australia. Eso sí, Tan Thai Nguyen no es el primer boat people llamado al episcopado, vaya por Dios, es el segundo. Porque otro compatriota suyo, que también salió en las barcazas, el franciscano Vincent Long, fue nombrado por Benedicto XVI auxiliar de Melbourne y es actualmente obispo de Parramatta, en Australia. Se ve que aquella dura experiencia forjó hombres y mujeres de fe recia, tan necesaria en los países a los que después llegaron. Bueno, pues con esta historia comenzamos hoy nuestro espejo. Comenzamos el recorrido informativo con el avance de las principales noticias que vamos siguiendo esta mañana y me acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos a comenzar la actualidad hoy en el Vaticano porque esta mañana se han presentado los actos del Congreso de la Familia Vicenciana que tendrá lugar en Roma en los próximos días.
Esta mañana se ha presentado también el programa oficial del viaje que el Papa hará a Birmania y Bangladesh del 27 de noviembre al 2 de diciembre. También hemos conocido que el Papa ha reconocido las virtudes heroicas del siervo de Dios Magín Morera y Feixas de la Congregación de la Sagrada Familia de Jesús, María y José.
Aquí en España empezamos el recorrido en Toledo.
El arzobispo Braulio Rodríguez Plaza ha presentado a mediodía el ciclo de conferencias Cardenal Cisneros, El hombre, su obra, su tiempo, que se desarrollará en Toledo hasta mediados de diciembre para recordar la figura y el legado cultural y eclesial de Francisco Cisneros cuando se conmemoran los 500 años de su muerte.
De la agenda del Domum destacamos hoy el testimonio del misionero en China, Andrés Díaz de Rábago.
Será a las 7 de la tarde en el Instituto Teológico Compostelano de Santiago de Compostela, pero previamente estará con Ángel Espósito en la tarde de COPE.
Intelectuales catalanes cristianos firman un manifiesto para preservar una Cataluña dentro de España y de la Unión Europea.
Los firmantes, entre los que están el catedrático de la Universidad Ramón Llull, José Sols, y el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, defienden un Estado democrático y de derecho basado en una división y equilibrio de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial con un gran marco político.
En la actualidad hablaremos también de las declaraciones del cardenal Reinhard Marx.
El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana se ha referido a la actualidad de la Iglesia en su país.
Gracias, Amparo. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita, vamos a hablar del nuevo máster de pastoral de la familia que organiza, que lanza la Universidad Pontificia de Comillas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Niños, niños, tengo una sorpresa.
¿Nos vamos a Disneyland París?
Escuchad, va a ser algo fantástico, lleno de magia.
¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¡Sí! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¿Y si el regalo más mágico de la Navidad fuese un viaje a Disneyland París? Reserva hasta el 15 de noviembre y disfruta de hasta 2 noches gratis. Y además, niños gratis. Pregunta por el evento de Reyes Magos. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Cambio de estación y cambio de armario, abrigos. Ir a la moda no es fácil para tu bolsillo.
Por eso te traemos la EasyIdea número 3. Ven a la red Renault, aprovecha el último mes y llévate un Megane serie limitada Tech Road desde 13.950 euros y no empieces a pagar hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Where should we run to? We got the world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted.
Como les decía, queremos presentar hoy en El Espejo el máster en Pastoral de la Familia que lanza la Universidad Pontificia de Comillas, en la estela de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, que supone también una renovación de las herramientas para formar a los agentes pastorales en esta materia. Nos lo va a contar el director del máster, que es el jesuita Pablo Guerrero. Este máster arranca el próximo 28 de octubre, así que todavía están a tiempo los interesados de inscribirse, y toda la información la pueden encontrar en la página web de la Universidad de Comillas. Pues ya está con nosotros en El Espejo Pablo Guerrero, que es el director del Máster en Pastoral de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas, del que vamos a hablar a continuación. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, evidentemente el máster entronca, arraiga en una experiencia de trabajo que ya viene realizando en Comillas el Instituto de la Familia. Háblanos un poco de cómo ha surgido y de toda esa trayectoria que ya viene de largo.
Bueno, pues el Instituto Universitario de la Familia surgió pues hace ya más de dos décadas, pues de la experiencia y de la suerte que es el poder hacer estudios interdisciplinares. Es la ventaja de la universidad, el poder poner a colaborar facultades diferentes. Por ejemplo, ahora para este máster en pastoral de la familia, bueno, pues colaboramos la Facultad de Derecho Canónico, la Facultad de Teología, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la Unidad de Intervención Psicosocial y, por supuesto, el Instituto Universitario de la Familia.
La idea de lanzar un máster en Pastoral de la Familia, ahora nos cuentas tú cómo se ha ido amasando esa idea, pero me imagino que tiene mucho que ver también con el impulso y con la renovación que ha supuesto Amoris Laetitia.
Evidentemente. El máster lo que intenta es ser una respuesta, es ser una ayuda, es ser un grano de arena en ese monumento de conversión pastoral a la que nos invita la Amoris Laetitia. Yo siempre digo, yo creo que respondo a la realidad, que el Papa ha querido empezar esa conversión pastoral que nos anunciaba en la Gaudium et Spes precisamente por la pastoral familiar. No es casualidad que el primer sínodo organizado en este pontificado sea sobre la familia, y tampoco es casualidad que el segundo de los sínodos sea precisamente sobre la pastoral juvenil. O sea, son dos de los ámbitos de pastoral más importantes para el futuro de la Iglesia.
Leyendo algunas intervenciones tuyas al respecto de este máster, me ha llamado mucho la atención una afirmación, que es que edificar la familia es edificar la Iglesia. Creo que tiene mucho que ver con ese protagonismo de la familia como sujeto de la propia acción eclesial, de la propia misión de la Iglesia, que subraya el Papa en Amoris Laetitia. ¿Cuál es entonces la importancia de formar a los agentes de pastoral en el sentido más amplio en este campo?
O sea, yo creo que evidentemente construir familia es construir iglesia, y viceversa. Cuando hablamos de que la familia es una iglesia doméstica, pues no es meramente una parábola, yo creo que es una metáfora. Yo creo que lo que es una descripción muy adecuada de lo que es la familia. La familia evidentemente es fruto de iglesia, pero también la familia edifica la iglesia. Por eso trabajar por la familia es trabajar por la iglesia, evidentemente, ¿no? Nosotros, sabemos los cristianos que la unión es muy importante, pero nosotros quizá de alguna manera estamos llamados a dar ese paso más, que es la comunión, ¿no? Bueno, pues uno de los ejemplos, uno de los rostros más importantes de la comunión, yo creo que se da precisamente en la familia.
Vamos a describir, si te parece, los contenidos del máster, tanto en el aspecto, digamos, teórico, los campos que son abordados en las diversas asignaturas, como el ámbito práctico, que me imagino que también trabajáis en el máster.
Sí, evidentemente. Podríamos señalar cuatro módulos. Por un lado, que cada uno es un tipo de acercamiento a la familia, y lo que queremos es que sea complexivo, evidentemente. Un primer módulo iríamos hacia hacia los fundamentos culturales, hacia los fundamentos artísticos y desde luego hacia los fundamentos espirituales de la familia, ¿no? Entonces queríamos centrarnos en la fenomenología del amor, nos gustaría centrarnos también en la antropología de la familia, cómo la imagen cristiana del ser humano es tan importante precisamente para la institución familiar. Queremos centrarnos también, no solo en el plano teórico, sino en el plano práctico, el ámbito de la familia y la diversidad cultural. Quizás la cantidad de latinoamericanos, por ejemplo, que están viviendo en este momento en España. Y luego, evidentemente, también dentro de este módulo, pues queríamos abordar el tema de la Biblia, del arte, de la espiritualidad, en el ámbito de la familia y del matrimonio. Y evidentemente ya comenzaríamos a ese gran tema, que es uno de los grandes temas del Amoris Laetitia, que es el discernimiento y el proyecto familiar. Un segundo ámbito sería, tocaríamos el ámbito de la psicología. Uh-huh. El ámbito de la psicología, evidentemente, no meramente desde un acercamiento técnico, ¿no? Pues evidentemente toda la orientación de nuestra, o gran parte de la orientación de nuestra universidad, es existencialista, es de psicología humanista, ¿no? Bueno, pues que verdaderamente yo soy de los que opino que la espiritualidad cristiana tiene resortes suficientes, pero la psicología también ayuda. Nos vamos a dar mucha importancia a los ciclos de la pareja, al ciclo de la familia, a ver a lo largo de su historia. Queremos también expresar de una manera plástica también, no solo teórica, pues el ámbito de la conyugalidad positiva desde el punto de vista cristiano, la parentalidad, es decir, el ser padres y madres, el tema de la educación de los niños es evidente, ¿no? Es prioritario. Y luego también, pues, cómo estudiar desde el punto de vista psicológico cómo la familia hace frente a la adversidad. Luego habría un tercer ámbito que es el más propiamente de teología pastoral. Ajá. En el que evidentemente vamos a las raíces en la Gaudium et
Evangelii Gaudium
y Amoris Laetitia, y lo que vamos a hacer es recorrer en definitiva las diferentes etapas de las que nos habla el Papa Francisco en Amoris Laetitia, ayudar también a nuestros alumnos, bueno, y a nosotros mismos, ¿no?, en crecer en esa intuición que ya aparecía en Pablo VI, en Juan Pablo II, de que la familia no puede ser solo un objeto de pastoral, sino que la familia es sujeto. Y es un sujeto de evangelización. Uh-huh. Es ambas cosas, ¿no? Y bueno, pues también todo el ámbito de la familia en comunidad, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, ¿qué palabra podemos decir y podemos pensar y repensar sobre la familia en la escuela, la familia en la parroquia, la familia en el ejercicio de la caridad? Y la última parte, pues evidentemente, también desde una orientación pastoral, pero queremos centrarnos en el tema de el fracaso conyugal y ayuda al matrimonio desde el punto de vista del derecho canónico. Yo creo que hay en los últimos documentos del Papa sobre el tema de las nulidades también. Bueno, pues yo creo que hay una palabra muy importante que decir sobre lo que consiste el matrimonio canónico, sus características, las condiciones básicas, etcétera.
¿Y a quién se dirige específicamente este máster en pastoral?
La población objetivo sería personas que ya en este momento
están trabajando en ese campo.
Están trabajando en atención pastoral a la familia, o personas que tienen dentro ese gusanillo, ¿no? Que, pues como nos ha pasado a algunos, que uno siente como a veces la vocación, como una vocación dentro de la vocación. Creemos que, bueno, pues para el ámbito parroquial, por supuesto para laicos, para sacerdotes, para religiosos, para religiosas, pero también nosotros, precisamente por la universidad, nos interesa también formar a psicólogos y psicólogas precisamente en este ámbito de la pastoral familiar.
Bueno, pues el 28 de octubre, si no me equivoco, comienza esta aventura, que también lo es, en cierta manera, evidentemente,
para
los que la ponéis en marcha.
Ahí, exactamente.
Pues deseamos lo mejor al Máster en Pastoral de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas, dentro de este esfuerzo de renovación que Amoris Laetitia pues ha insuflado en toda la vida de la Iglesia. Pablo Guerrero, que es el director del máster, nos ha acompañado. Muchísimas gracias por haberlo comentado con nosotros, Pablo.
Muchísimas gracias
a vosotros
abrazo. Y por la tarea que hacéis. Un abrazo grande.
Un abrazo. Pues ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano para hablar del Congreso de la Familia Vicenciana que se desarrollará en Roma en los próximos días.
Esta mañana se han presentado los actos que también se celebrarán paralelamente al Congreso. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En Roma ya se nota el aire de familia del carisma vicenciano, que celebrará durante las próximas jornadas un simposio internacional en el que se va a reflexionar sobre la actualización del mensaje de la misión y de la caridad que San Vicente de Paúl inculcó a todos sus hijos diseminados por el mundo. Asegura el superior general, el padre Thomas Madrick, que la familia vicenciana sigue teniendo entre sus prioridades a los descartados de la sociedad.
Las personas que clásicamente llamamos homeless, personas sin techo que viven, digamos, en la calle, ¿no? También a los refugiados. Son todos también personas que no tienen techo, ¿no? Y tercer grupo, las personas que viven en favelas, en ranchos, en lugares que no podemos llamar casa, ¿no?
La cita más importante de estos 400 años de celebración culminará el próximo sábado con una audiencia multitudinaria en la Plaza de San Pedro junto al Papa Francisco.
Eva, y la Santa Sede ha presentado el programa oficial del viaje que el Papa Francisco hará a Birmania y Bangladesh del 27 de noviembre al 2 de diciembre y que estará marcado por importantes encuentros interreligiosos. Cuéntanos.
En unos momentos en los que el mundo asiste a la persecución que está viviendo la minoría musulmana de los Rohingya, sobre los que el Papa se ha manifestado en diversas ocasiones, sabemos que durante el viaje el Papa se reunirá con el Consejo Supremo de los Monjes Budistas en Rangún y celebrará un encuentro interreligioso por la paz en Dhaka. No faltará en el viaje una entrevista con la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. En Birmania, país donde el 90% de la población es budista, Francisco celebrará misa en un estadio para la minoría cristiana. Su primer acto en Bangladesh será la visita al Monumento de los Mártires Nacionales de Sabar, que conmemora a los muertos en la Guerra de Liberación del país de Pakistán. Allí celebrará una misa con ordenación de sacerdotes. Antes de regresar a Roma, el Papa visitará una casa de la Madre Teresa que ofrece ayuda a discapacitados mentales y físicos y se encontrará con los jóvenes en la Universidad Notre Dame de Dhaka.
Gracias, Eva. Pues vamos a hablar ahora del cardenal Cisneros cuando se cumplen 500 años de su muerte.
Esta mañana el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, ha presentado a mediodía el ciclo de conferencias Cardenal Cisneros, el hombre, su obra, su tiempo, que se desarrollará en Toledo hasta mediados de diciembre. Allí ha estado Cristóbal Cabezas.
En la presentación de dicho ciclo de conferencias, don Braulio Rodríguez también se ha referido a Cataluña. Ha puesto el acento en que le parece un error que la presidencia de la Generalitat haya roto en el Parlamento catalán con la Constitución.
Porque los que han roto el sistema constitucional no hemos sido nosotros, ha sido la Generalitat y la presidenta del Parlamento.
Y sobre los sacerdotes favorables a la independencia nos decía esto.
Un problema que mis hermanos que están en Cataluña, pues están sin duda ninguna sufriendo y mucho.
El arzobispo de Toledo subraya que es mejor estar juntos que disgregados, mejor abrir que cerrar, mejor escuchar que chillar y que ante todo es mejor una España unida que desgajada en partes.
Intelectuales catalanes cristianos han firmado precisamente un manifiesto para preservar una Cataluña dentro de España y de la Unión Europea.
Los firmantes, entre los que están el catedrático de la Universidad Ramon Llull José Sols o el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Eugeni Gay, defienden un Estado democrático y de derecho basado en una división y equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con un gran marco político formado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Gracias, Amparo. Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo y hoy queremos hacerlo acordándonos de Venezuela, que hacía tiempo que no mirábamos a este país hermano. El próximo domingo celebra elecciones a gobernadores de las regiones. Tras 4 meses de intensas protestas y más de un centenar de muertos por la represión, estas elecciones abren ahora una posibilidad para que el pueblo defienda la democracia como régimen de gobierno. Así lo creen los obispos venezolanos, que han pedido a la población que no se deje vencer por la desconfianza y el desánimo. No asistir a votar sería condenarnos a nosotros mismos y condenar a las futuras generaciones a vivir en la carencia de lo más elemental para una vida digna y serena, han dicho los obispos, que invitan a una votación masiva el próximo domingo. Por su parte, el arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, ha dicho que quedarse en casa es dejar abierta la puerta para que el gobierno implante su aplanadora roja. Y ha señalado que esta es la oportunidad para demostrar que no se está de acuerdo con la represión, con la inflación que el gobierno ha permitido, ni con la delincuencia que no ha dejado de crecer, ni con la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente. Así que, aunque tengamos nuestras preocupaciones por aquí, que las tenemos, seguimos teniendo a Venezuela en la cabeza y en el corazón.
Con nuestro corresponsal en la capital británica es Iván Alonso. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Han hecho mejor los deberes desde la Generalitat que el Gobierno de España a la hora de proyectar una buena imagen al exterior?
Bueno, la verdad es que, como decís, está siendo un tema muy seguido aquí. Hay que recordar, por ejemplo, lo decíais, que el día 2 de octubre las portadas de los periódicos británicos fueron todas para las cargas policiales y en ese sentido, contestando a tu pregunta, sí, la verdad es que la Generalitat lo ha hecho bien de cara al exterior, por lo menos en Reino Unido, porque ha venido recordando las portadas y los periódicos, sobre todo cómo actuó la policía ese día. Fue apertura en todos los informativos del país y desde entonces a diario los medios se están haciendo eco de todos los acontecimientos. Es verdad que de diferente forma, por ejemplo, también lo destacabais, el The Times, The Guardian o el Financial Times, de un modo más informativo, en sus editoriales pidiendo una solución a esta crisis, hablando en todo momento de referéndum ilegal, proceso ilegal del gobierno de la Generalitat. Y luego, pues ya te puedes imaginar, los tabloides, que son más directos, sensacionalistas, buscando los enfrentamientos constantes, con editoriales más duros pidiendo, por ejemplo, el The Telegraph incluso, que el gobierno de España...